Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 28 de agosto. Bienvenidas y bienvenidos a este multiverso en el que damos vueltas y vueltas a la velocidad de este mundo que no deja de sorprendernos porque cada día, cada semana pasa algo. Esta semana, además de varias sorpresas como la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, que se regresó al Senado, y del nombramiento de Adán Augusto López Hernández, gobernador actual de Tabasco, que es el que se va a quedar de secretario de Gobernación. Ya estaremos comentando con Nacho el próximo sábado, que va a estar aquí con nosotros. Pero lo que más nos sorprendió en esta semana fue la muerte de este caballero inglés, el baterista de la banda más longeva de rock. ¿Y quién mejor? Bueno, además de saludar aquí a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Desencriptado.
¿Quién mejor para que nos platique acerca de este gran músico que aquí el Che Bañuelos, aquí de casa de Radio Universidad de Guadalajara, que precisamente está cumpliendo sus 40 años de vida.
De vida radiofónica.
De vida radiofónica. Che, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, aquí con el gusto de saludarte, de felicitarte de tus 40 años, pero además, pues que nos platiques cómo te sorprendió a ti, lo que significa para los Rolling Stones esta pérdida y qué va a pasar.
Bueno, lo curioso es hacer radio en vivo, ¿no? Me avisaron 5 minutos, o me enteré 5 minutos justo antes de entrar al programa el martes pasado. Fue un tremendo, tremendo shock, definitivamente, algo que uno no se esperaba, algo que, pues definitivamente, uno que es fanático de los Stones, uno que le gusta la música, pues es muy triste que haya fallecido un personaje como Charlie Watts, que si bien no era el frontman como Mick Jagger o el jefe de la guitarra característica de los Stones como Richards, si era pues la base que sostenía el rock y el roll de los Stones. Entonces pues fue muy triste, y yo creo que pues las muestras de cariño y respeto que han aparecido en las redes, en las publicaciones, no solamente de la gente que sigue a los Stones, sino de muchísima gente de otros ambientes, e incluso colegas suyos, bateristas como el de Pink Floyd, como Ringo Starr, Paul McCartney. Mucha gente se manifestaron con mucha tristeza por la pérdida de este queridísimo personaje, ¿no?
Oye, Che, una pregunta. Dentro de la dinámica de las amistades de los Rolling Stones, personajes que ya llevan viéndose la cara en estudio o en concierto, en las giras, durante 60 años, en esas relaciones interpersonales, tú sabes, por ejemplo, por dar el ejemplo de los anti-Rolling Stones, los Beatles, hubo muy pronto en la dinámica de ellos como grupo discrepancias fuertes entre John y Paul, que hicieron tronar al grupo en 1970. ¿Qué rol cumplía en esa red de relaciones internas en los Stones Charlie Watts?
Fíjate que él decía que cuando se ponían a discutir entre Jagger y Richards, que son como un par de hermanos, que como los hermanos Davis discuten constantemente.
Sí.
Él se mantenía al margen, dice, yo estaba atrás y nada más me escuchaban murmurar, ¿sí? Como que él no se involucró nunca en los conflictos, ni siquiera sirvió de mediador cuando Jagger y Richards estaban un poco distanciados.
Uh-huh.
Él se mantenía al margen y, de todas formas, todos le tenían un tremendo respeto, pues, a Charlie Watts, ¿no? Creo que el único incidente que tuvieron fue cuando Jagger andaba un poco borracho en Ámsterdam con Keith Richards, y dice Richards que Jagger tiene mala copa. Decidió en la madrugada marcarle a la habitación de Charlie, preguntar, ¿dónde está mi baterista? Y a los 20 minutos subió Charlie Watts, todo trajeado, rasurado, bien arreglado, lo agarró la solapa, le dio un puñetazo y le dice, nunca me vuelves a llamar tu baterista, tú eres mi maldito vocalista, ¿no?
Oye, mira, hablando de eso y de lo que dijiste, no están aquí ahorita mis hijos, pero sí están aquí en la radio, pero no nos están escuchando, porque cuando yo les dije que se había muerto Charlie Watts y que él, pues, pero era nomás el baterista. Entonces,
eso enchila, eso arde.
Digo, a mí me gustaría que nos platicaras un poco más, para quien se atreve a decir eso, ¿verdad? ¿Qué significa ser baterista de una banda como los Rolling Stones?
significa muchísimo. Significa muchísimo, pero como tus hijos o como mucha gente, muchos piensan que ser bajista o ser baterista pues es como estar nada más haciendo el respaldo, pero en el caso de Charlie, era un tipo que sabía la mesura de cómo y cómo tocar y qué no tocar, los silencios, la sutileza que tenía, porque era un músico que venía del jazz, pero también el poder para acompañar a una banda tan fuerte como pueden ser los Stones. Entonces, a mí se me hace que, yo creo que es lo que decía, que mucha gente se está dando cuenta del significado que tiene un baterista, y en particular Charlie, que tuvo en la carrera de los Stones, el soporte, pues, ¿no?
Sí, ¿y ahora qué va a pasar? Yo por ahí leí, no sé si sea cierto, que él ya había previsto que no iba a estar en la gira desde que supo que estaba enfermo, y había dejado un suplente, pero ¿qué va a pasar? ¿O un amigo?
Sí, van a, porque ya tenía fechas vendidas y se pospuso por lo de la pandemia. Después de la operación que le hicieron a Charlie, él mismo recomendó a Steve Jordan, que es un baterista afroamericano, que ha trabajado mucho con Keith Richards, y dijo, es el mejor que puede suplirme. Eso en este pequeño lapso de gira que van a hacer. Pero yo no me imagino a los Stones sin Charlie Watts. Yo no iría a un concierto de los Stones sin tener a Charlie Watts presente. No sé.
Es un poco como cuando murió Bonham con Zeppelin. O sea, eso fue suficiente motivo para que ya no hubiese Led Zeppelin, porque era el corazón rítmico de la agrupación. O sea, de hecho, todo lo que han hecho individualmente o colectivamente los tres sobrevivientes de Bonham nunca tuvo esa firma rítmica, y yo creo que fue una decisión de mucho respeto a lo que significaba ser una agrupación, el que no se volviera a presentar un concierto con el sello Led Zeppelin. Yo siento que los Rolling Stones podrían abreviar su nombre a llamarse los Stones, porque no va a estar el Rolling.
En algún momento Richard dijo que sin Charlie Watts no existirían los Rolling Stones, ¿sí? ¿No? Porque era tal la importancia, como decía Richard, Charlie Watts es la cama donde yo me puedo tirar y yo sé que la banda va a funcionar, pues, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Pero, pues, a veces uno no entiende. Jagger es muy tenaz para los negocios, ya sabemos, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, yo, en lo particular, yo diría, pues ya es hora, ¿no, chicos? O que Jagger siga su carrera como solista, que Richard siga con los Winos, su banda.
¿Tú ya les pasaste tu consejo? ¿Ya te consultaron?
Anda muy triste, Richard, si todavía no hemos podido comunicarnos.
Ok.
Sí.
Bueno, pues, ¿algo más que nos quieras platicar en este momento acerca
de Charlie? El lunes voy a hacer un especial en Déjalo Sangrar, okay, a las 12. Dedicado a Charlie Watts.
¿El lunes? Ah, para estar al pendiente.
Ah, pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Y pues,
un abrazo.
Otro para allá. Un abrazote.
Que nos vemos.
Chao.
Chao.
Pues sí, es importante ir más allá de lo que uno cree, ¿no? El baterista, imagínate, el baterista de los Rolling Stones.
No, mira, pues te doy una cantidad enorme de ejemplos de agrupaciones que no funcionarían, por más virtuosos que son los demás instrumentistas, que no tendrían el mismo sonido sin el baterista del sello inicial. Bonham es el caso clásico de una agrupación que, en donde muere el baterista, es imposible que exista Led Zeppelin. Los Beatles mismos no podrían llamarse Beatles en la época en que funcionaron como agrupación sin Ringo Starr. Ringo Starr tenía un sello rítmico inimitable. Buena parte de la sorpresa y de la revolución musical que significó lo que estaba pasando a partir de Rubber Soul, el alma de hule de los Beatles, es precisamente porque Ringo Starr tenía un feeling de cómo cuatrapear, cómo llevar síncopa muy especial. Y Charlie Watts lo que tuvo fue consistencia, o sea, lo que le pedían podía hacerlo, y Mira, tú no te das cuenta de lo importante que es el corazón hasta que deja de latir.
Exactamente.
Y ¿tú sabes cuál es el síntoma de que a lo mejor ya te vas a petatear?
¿Cuál?
Cuando el corazón late demasiado como un metrónomo. Tac, 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 tac. Cuando es demasiado regular, a eso se le llama taquicardia. Y la taquicardia, sí, pues fíjate, taqui, 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 pues metrónomo. Sí. O sea, cuando tu corazón tiene demasiada regularidad en el latido, te está dando el aviso de que aguas, viene un ataque, viene un infarto si es que eres alcohólico, ¿verdad?
Un infarto.
Sí, entonces, otro ejemplo, Banda de Gitanos de Hendrix, imposible sin ¿cómo se llamaba? Lapsus de viejito, se me acaba de ir, Billy Cobham.
Oye, de Billy Cobham. Yo en mi ochentera época musical, pienso en The Police y también tienen una...
No, Stuart Copeland es un grande.
¿Verdad?
No, Stuart Copeland...
No podría haber Police sin él.
Absolutamente.
Entonces, sí, efectivamente.
Sí, banda tras banda, tú mencionas el baterista y la primera forma en que tú identificas a la banda.
Bueno, pues nosotros como aquí en Multiverso damos vueltas y vueltas, por eso nos llamamos Multiverso, pues está, y tengo aquí a Carlos, ¿verdad? Y tenemos aquí al Che, pues cómo no hablar de esto.
Carlos y el Che, y yo chochando, ¿eh? Se me van nombres.
No, bueno.
No me cago en tanta cosa en el CPU.
Bueno. Que no se te vaya antes de todavía falta un rato para la Radio Trinchera, como para que le demos seguimiento a este asunto de Afganistán, Carlos, ¿cómo vamos? Los talibanes se están pintando ahora medio, digamos que están tan bien entrenados, los entrenaron tan bien que ahora ya traen hasta el discurso de derechos de la mujer.
Sí, claro, mira, hay que recordar que los talibanes...
Claro, recomendándoles que se queden en sus casas, ¿eh?
Los talibanes estuvieron en la guerrilla, en la resistencia de la ocupación norteamericana durante 20 años. Durante 20 años soportaron una cacería implacable por parte de distintos contingentes norteamericanos con sus aliados de la OTAN de una manera incesante. Hay que recordar, fueron 3.2 billones de dólares que le invirtieron los aliados de la Alianza del Tratado de... del norte del Atlántico. Fíjate bien, o sea, 2.3 billones de dólares. Ellos se gastaron más dinero bombardeando a Afganistán que México se gasta en construir infraestructura. Y los talibanes soportaron. Era una guerrilla muy bien organizada y sobre todo con una ideología religiosa, fundamentalista, inquebrantable. O sea, ¿qué te puedo decir? Traían la misma fe que Fernando Cortés para traer la cruz al continente.
Incluso yo estaba leyendo que no precisamente es el Islam la religión de los talibanes, sino una secta muy radical que ni siquiera, o sea, los islámicos, digamos la mayoría, ¿no?
Claro, son wahabitas. Y fíjate,
la mayoría de los que profesan el Islam no están de acuerdo con
los talibanes. Por supuesto que no, pero mira, ellos son moderados cuando los comparas con el Estado Islámico Khorasan, que es la fracción que disidente dentro de Afganistán que está en este momento dando lata, tratando de impedir que se vaya la ocupación con el bombardeo en las puertas del aeropuerto. Hay que recordar, perdieron la vida ¿cuándo fue? Sí, 12 soldados norteamericanos y 80 civiles en el atentado de coche bomba que hubo ahí. Era un atentado no improvisado, muy bien organizado, hubo tiroteos. ISIS Khorasan es más fundamentalista y es mucho más radical en su operación que el Talibán. El Talibán ciertamente es moderado porque básicamente lo que logró hacer en 11 días que básicamente arrolló en Afganistán fue negociar con todas las facciones tribales la forma en que se iba a redistribuir el poder. Y la formación de gobierno en este momento en Afganistán es un trabajo negociado. Están convocando a lo que se podría llamar a un congreso constituyente de todas las tribus y de todas las regiones de Afganistán. ISIS Khorasan es mucho más radical. Hay que recordar que ISIS se hizo famoso por decapitar lentamente con cuchillo largo y no filoso a periodistas, a soldados sirios, etcétera. Ese ISIS cruento y Caníbal, hay que recordar, comían corazones de los enemigos, este... Es Isis Corazán. Hay que recordar, Isis es el invento de un general norteamericano llamado David Petraeus. Él, durante los años 2003 a 2007, organizó a lo que fue el ejército de Saddam Hussein en un nuevo ejército de resistencia que se convirtió, fue la semilla del Estado Islámico, que de tristísima memoria del 2011 al 2018 tuvo asolado a Siria, fue una fuerza destructora tremenda. Los talibanes son moderados, sí son wahhabitas, igual que toda la familia real que gobierna en Arabia Saudita. Sí, son minoría en el gran mosaico islámico, pero no son minoría desde el punto de vista económico. Son una potencia monetaria de primerísimo nivel. Hay que recordar, uno de los ejércitos más grandes, mejor fondeados, no es Rusia. Arabia Saudita está en gasto militar por encima de Rusia, por darte una idea. Entonces, no les cuesta nada a los saudíes financiar, uno, a los talibanes, lo hicieron, y dos, al Estado Islámico, que lo siguen haciendo. Entonces, mira, el Talibán sí ha estado negociando con Estados Unidos de una manera muy bien consolidada, con buenas herramientas en Doha. Se juntan junto con los diplomáticos norteamericanos todos los días a negociar en la capital de Qatar. Y bueno, cuando se llegó al acuerdo de la retirada al 31 de agosto, para que ya el 1 de septiembre no hubiese una sola tropa de la OTAN o de Estados Unidos en Afganistán, fue no porque fueran muy buenos para parlamentar, sino porque estaban ofreciéndole a los norteamericanos las condiciones para evacuar y que todo quedara bien saldado el 1 de septiembre. Pero nótese, fuerzas internas dentro del ejército y el gobierno norteamericano sabotearon la evacuación. Nadie había dado la instrucción de que los norteamericanos abandonaran la base militar, que está 30 kilómetros al norte de Kabul, que se llama Bagram, una base militar construida por los soviéticos en su momento. Nadie les dijo que tenían que irse como a escondidas, como si fueran ladrones. A las 11 de la noche apagaron las luces y se fueron, y dejaron la base desprotegida, lista para que llegara un ejército de gente a decir cuál camioneta me gusta, cuál...
¿Sí?
Lo que se dio a continuación, todo el mundo se dio cuenta, fue un saqueo. Saquearon todos los pertrechos, todo lo que había de valor dentro de la base aérea Bagram. Nadie exigió que se fueran así, y por lo tanto perdieron uno de los caminos para la evacuación. Acto seguido, el ejército afganistano no es que haya peleado y se rindió, no. El ejército afgano se quitó el uniforme, no peleó. Simplemente dijeron, este uniforme, ya fueron los norteamericanos, ya, este uniforme no me gusta. Se pusieron su ropa de calle, agarraron su boleto de camión y se regresaron a su pueblo. No hubo combates, no fue que los talibanes ganaran, es que no hubo resistencia. Los talibanes ya tenían, con excepción de una provincia en el mero centro que se llama Panjshir, talibanes ya tenían el consenso de generar las condiciones para un nuevo gobierno. Estados Unidos, fuerzas internas, no directamente asociadas a Joe Biden, sabotearon el proceso creando condiciones de caos. Abandonar Bagram era abandonar la ruta preferente para poder evacuar a toda la gente que se quisiera ir. Ese es uno. Dos, hay una cifra nebulosa de americanos que se quedaron en Kabul. Que dicen que van entre los 10,000 y los 40,000 y no sabemos qué están haciendo ahí. Muchísimos seguro son lo que yo llamo despistados. Por ejemplo, hay unos 20 estudiantes de California, ajá, de ascendencia afgana, que se quedaron perdidos en este momento en Kabul. No sé si ya regresaron. Bueno, hay los despistados. Pero los demás, ¿qué estaban haciendo ahí? Ciudadanos norteamericanos. Bueno, son contratistas, industria de la construcción, electrónica, etcétera, y mercenarios. Entonces, esos que se encuentran en Kabul perdieron la mejor manera de evacuarse, que era Bagram. Bagram, con sus dos pistas y con su infraestructura, podía evacuar entre 10.000 y 15.000 uh-huh. personas diarias. Kabul, el aeropuerto Karzai, es un aeropuerto con condiciones mucho más precarias, como hemos podido atestiguar. Entonces, sí, efectivamente, una situación tan caótica como la que provocó Estados Unidos en los últimos 20 días va a tardar en resolverse, sobre todo porque los talibanes sí tienen resistencia en aquellos guerreros, entre comillas, que son mercenarios patrocinados por la Agencia Central de Inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia va a resistir el perder lo que era la perla de la corona. Hay que recordar todo el tráfico de todo el narcotráfico que estaba centrado en Afganistán. Produce el 90% de la goma de opio para la uh-huh. producción de heroína del mundo. Y eso que la competencia con México está fuertísima. Guerrero es un...
Guerrero es triángulo dorado.
Imagínate cómo está Pakistán para dominar el 95% de la goma base de heroína. Ese negocio era de las agencias de inteligencia. Hay que recordar, cuando derrocaron al talibán, mucha gente dijo que fue y sucedió porque el talibán estaba a punto de acabar con el cultivo de la amapola. 2 años después de que derrocaron al talibán, ya para el 2003, la producción de goma de opio de amapola se había incrementado 1600%. Entonces, mira, hay muchas corrientes. Afganistán sigue siendo el ombligo geopolítico de la masa continental euroasiática por muchas razones. Geográfica, en cuanto a distribución, van a pasar por ahí gasoductos, oleoductos. Minerales, es la segunda reserva de cobre más grande del mundo, la primera reserva de litio. Hay minerales preciosos, cromo, vanadio, oro, plata, plomo. O sea, es un tesoro mineral. Y buena parte de la razón de que Estados Unidos se mantuvo ahí durante 20 años es que era como los muchachos malcriados de la primaria. Tenían escupido su asiento.
Pues sí.
Básicamente para impedir el desarrollo de este nodo, de este ombligo geopolítico. Entonces, mira, para redondear, muchísimas cosas que se están anunciando y se están publicando en la prensa no tienen el menor sentido si no se entiende que hay una lucha por el poder hacia el interior del aparato político norteamericano. Hay muchísima gente dentro del Partido Demócrata y dentro de las agencias de inteligencia inconformes con que Biden esté en la presidencia.
Pero de eso me gustaría que habláramos regresando del... Bueno, vamos a regresarte, vamos a la radiotrinchera. Fíjate, Carlos, que me gustó mucho la radiotrinchera. Uh-huh. Será quienes tenemos especial cariño y nostalgia, y digo, por la revolución sandinista. Escuchaba yo en la mañana un conversatorio que hicieron, está en la página de Multiverso, ya lo puse, lo organizaron en el CUSH, y ahí un historiador nicaragüense, Alejandro Bendaña, él hablaba de la importancia de diferenciar entre el sandinismo y el orteguismo, ¿no? Sandino es en Nicaragua lo que para nosotros Zapata, de hecho se conocieron, estuvo Sandino en México, uh-huh. y aunque él es más guevarista y es más, ¿no? Pero
a ver, ¿quién conoció a quién? Porque Sandino no conoció a Zapata.
O sea, no es que lo conoció, pero estuvo en México y abrevó de
ah, claro.
de Zapata, lo admiró, sí. lo, ¿no? Uh-huh. Y digamos que de alguna manera él lo que decía es, no, decía, es importante recuperar la figura de Sandino. Sandino no tiene la culpa de los desfiguros y las atrocidades de Daniel Ortega, ¿no? Y decía, para las generaciones actuales, pues es importante recuperar a Sandino. Para ellos el sandinismo es lo que viven ahorita y no tiene nada que ver. Entonces, muy acertada la radiotrinchera de Enrique.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
En esta aforística radiotrinchera Rebelde Radio Escucha, pues daré voz y collage a múltiples testimonios sandinistas. Testimonios que ojalá nos puedan servir de enseñanza y consejo ante las adversidades de la lucha nuestra de cada día. Dora María Téllez nos aconseja lo siguiente. Yo digo que también los revolucionarios tienen su partecita de locura. Yo me pongo a pensar, retrocedo a veces y me pongo a pensar en la gente que comenzó el frente, y digo que debe haber sido muy duro eso, porque nadie los animó. Ellos solos tenían que animarse, nadie creía en ellos y nadie les creía, y a veces no tenían ni reales, ni papeles, ni lápices, ni instrumentos políticos de análisis, ni mucho menos instrumentos militares. No tenían nada más que su fe, una fe que tampoco estaba sustentada teóricamente porque era desconocido eso, sino que tenía un sustento emocional y el sustento de una realidad demasiado brutal como para no apreciarla. Solo que esa fe revolucionaria no te la regalan. Cuando nuestra generación tuvo fe, fue porque hubo antes muertos que se encargaron de abrirnos otras perspectivas.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente.
José Valdivia nos cuenta lo siguiente. Hasta mediados de 1973 sucede algo que viene a cambiar toda la situación de la montaña. Catalino Flores, uno de los cuadros campesinos más desarrollados, con una gran trayectoria militante, un hombre que había sido sindicalista, preso famoso, el pisa y corre original de las cárceles de Managua, un hombre a quien torturaron y no dijo nada, un hombre extraordinariamente valiente, un líder pues, un hombre que aquí en Nicaragua fue muy conocido. Este hombre se desespera ante tanto tiempo de trabajo organizativo y decide empezar a operar por su propia cuenta. Entonces la clandestinidad de la guerrilla prácticamente se termina. Catalino realiza algunas acciones espectaculares y todo el trabajo del frente en la montaña se destapa. Empieza la persecución de Catalino. Este comienza a recuperar armas en la montaña y a combatir. Catalino Flores. Ya la gente lo veía aparecer hasta convertido en perro, porque en la montaña los campesinos creen en esas transformaciones. Lo veían aparecer convertido en perro, en gallina, en todo. Jacinto Suárez nos comparte lo siguiente. Quienes estuvimos presos durante esos años, tenemos la satisfacción de haber dado nuestro aporte desde la cárcel. Una de las batallas más intensas que nosotros sostuvimos en la cárcel fue por la liberación de Francisco Ramírez, un exmiembro de la Guardia Nacional que nos había entregado su fusil. Y precisamente a quien se lo entregó fue a mí. Entonces fue condenado a 5 años y cumplida la condena la Guardia no le daba la libertad. Nosotros protagonizamos una huelga de hambre a favor de la libertad de Francisco Ramírez que duró 37 días. Yo calculo que hice como 10 huelgas de hambre. La huelga de hambre es una cuestión de mucha voluntad. Recuerdo que desde el día que caí preso me dijeron: vos sos de los que no salen. Me condenaron a 25 años de cárcel. Yo decía, en 25 años triunfa la revolución y salgo. Y si no, me rescatan los compañeros. Hay un capitán por ahí que está preso, que fue de los que a mí me tuvieron preso. Y yo le decía, cuando estábamos presos, nosotros les decíamos que íbamos a salir y ustedes se reían. Nosotros no nos vamos a reír de ustedes, pero les voy a decir algo. Ustedes no pueden pensar en que van a salir porque no tienen en quién confiar. Aquí no va a haber contrarrevolución.
El espectro es andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino, caminaron los tres. Porque el mismo camino, caminaron los tres. Estos tres caminantes, con idéntica suerte. Estos tres caminantes, con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron...
Cerramos con Omar Cabezas. La montaña te va quitando la prepotencia, la vanidad. Es por eso que en la montaña nunca adquirís responsabilidades antes de un año. Ahí pones a prueba todo, o sos o no sos. Pero ya para mí estaba adquirido el compromiso histórico con este país, con el pueblo, contra el imperialismo, contra Somoza, y el contacto con la miseria del campesino que se te refriega en la cara. Si no sos consecuente y no sos revolucionario, esa cuestión te hace desertar. Yo sigo creyendo que la madera fundamental de cualquier revolucionario es la vergüenza. Llegan momentos tan difíciles que el menor momento de debilidad te rompe y se pasa por encima de todas las cuestiones de tipo técnico, marxista y leninista. Y la cuestión moral, la cuestión de la vergüenza revolucionaria, adquiere dimensiones extraordinarias en cuanto al mantenimiento de los principios y la lealtad y el ser consecuente.
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Ya me regañó Lester Acosta.
Seguimos aquí en Multiverso. Entonces,
ya me regañó Lester Acosta.
¿Por qué te
Música
regañó?
Contra el Olvido, el mejor programa de rock, el más memorioso de Radio Universidad de Guadalajara en su historia. Él tenía un programa los jueves, creo que a las 10 de la noche. Era espectacular ese programa. Ah, pues es que no, obviamente no era Billy Cobham, el baterista de Band of Gypsies, era Buddy Miles. Sí, es que aquí nosotros, ya a estas edades, te digo que se nos olvida. Cosa
¿pero
de las
qué tal
edades.
Se acuerda? ¿Tú te acordarías de la provincia de Afganistán que no está de acuerdo con los talibanes?
Panjshir.
Bueno, o sea que tampoco es que su memoria, ¿verdad? Bueno,
¿Y de dónde era el que diseñó el atentado en contra de los norteamericanos esta semana? Él estaba ubicado en Kandahar. Los americanos anunciaron, ve tú a saber si es cierto o no, a lo mejor nomás le pegaron a las piedras, anunciaron que lo ejecutaron desde el aire con un dron a 5.000 metros de altura, le aventaron un Hellfire y supuestamente murió sin haber provocado bajas de civiles. Este es el anuncio de esta mañana. Un poquito para lavar el honor del ejército norteamericano, que ha estado haciendo todo, absolutamente todo, con las patas desde hace un mes.
Y qué increíble, yo ahorita que escuchábamos esto sobre Nicaragua, pensando en Estados Unidos y el ejército norteamericano, yo tenía una amiga, Julia Palacios, una gran amiga, una gran maestra, que se especializaba en la historia de Estados Unidos. Y debe de ser... O sea, imagínate todo lo que Estados Unidos ha abarcado en su política expansionista, doctrina Monroe y demás. ¿Qué tal en Nicaragua también estuvo, obviamente, ahí y sigue? ¿Y qué capacidad tiene Estados Unidos, no? ¿Cómo está ahorita eso? O sea, a mí me gustaría saber ahorita Estados Unidos exactamente como que en qué punto está como potencia mundial realmente.
Imagina que la Segunda Guerra Mundial no terminó. Imagina eso. Imagina que todos los servicios de inteligencia y buena parte de la estructura militar fue infiltrada por los nazis. Imagina que a lo largo de toda la operación Paperclip, que es desde 1945 hasta 1952, básicamente Estados Unidos se llevó a su territorio no únicamente a las mejores mentes científicas, por ejemplo, Werner von Braun, que fue la cabeza del proyecto que finalmente lleva el hombre a Neil Armstrong a pisar la luna, sino también grandes científicos en el campo de la biología, grandes científicos en el campo de las matemáticas, grandes científicos en todas las áreas de conocimiento, pero junto con ellos una buena parte de los oficiales de alto rango de la SS. Estamos hablando de familias como los Dachak, estamos hablando de familias como los Findman, estamos hablando de familias como los Quandt, que tienen una relevancia fundamental para entender cómo se manejan los servicios de inteligencia norteamericanos. Por ejemplo, la familia Quandt, que anecdóticamente, mira, Gustav Quandt se divorcia de una mujer, creo que se llamaba Marta, no me acuerdo de su nombre, pero esta mujer que se divorcia de Gustav Quandt se casa con Goebbels. el jefe del Ministerio de Propaganda de Adolfo Hitler. Y este matrimonio, el divorcio anterior no fue en malos términos, porque cuando se casa Goebbels con esta divorciada de Gustav Quandt, se casa en la mansión de Gustav Quandt. O sea, todo el mundo muy contento, y de ahí hubo 6 hijos, todos con la letra H, hay que recordar. Bueno, Quandt, la familia Quandt actualmente es la que se ganó toda una serie de contratos para mantener los archivos de seguimiento a través de los códigos QR que se van a instalar en los teléfonos celulares para que la gente pueda ser rastreada, por ejemplo, en Inglaterra. ¿Te acuerdas que hablamos de la pandemia? Uh-huh. Que hubo un momento en que todo el mundo decía, pues es que estuve cerca de un contagiado y por lo tanto me tengo que guardar 2 semanas. Bueno, los sistemas de rastreo por celular son de la familia Quandt. Peter Daszak de Eco Health Alliance es nieto de un alto oficial, y cuando digo alto estamos hablando de general de la SS de la Cross Deutschland, y Eco Health Alliance es el brazo articulado desde el punto de vista de los fondeos del Center for Disease Control para mandar dinero al laboratorio de biotecnología de Wuhan. Entonces, mira, para entender lo que está pasando en Estados Unidos, imagínate que es una trama de espías la más compleja, en donde, o sea, todo
la
mundo...
serie más compleja que puedas ver en la televisión.
Claro, porque mira, hay que recordar que hay 2 hermanos en los servicios de inteligencia norteamericanos, Dulles, D-U-L-L-E-S, que fueron los que más resistieron a John F. Kennedy y que tuvieron un papel fundamental en la planeación del golpe de Estado del 22 de noviembre de 1963, cuando asesinan a John F. Kennedy. Entonces, cuando uno ve la historia norteamericana, parece que Estados Unidos está a punto de perder la Segunda Guerra Mundial a través de la infiltración de los paperclips. Y hay muchísimo, si tú te metes a cualquier grupo de chat en las redes, hay no sé cuántos kilos, toneladas de conspiraciones que se centran en torno al tema israelita y judío. Cuando yo lo que veo es una enorme conspiración nazi, que es totalmente distinta a todo lo que nos venden. ¿Sí me explico? Cualquier persona que se mete a la red profunda, de repente dice, oye, pues aquí todo parece estar controlado por los Rothschild y por los banqueros, por los Schiff, etcétera. Sí, pero está la otra beta, la de la Cruz Gamada. Y yo los veo muy activos a lo largo de los últimos 20 años y tomando cada vez posiciones de control más fuerte en Estados Unidos. Y ahora, vamos, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando en la Unión Soviética cuando Brezhnev era el jefe del PQS y además cabeza de Estado, presidente de la Unión Soviética? Era la gerontocracia. No podías entrar a los círculos del poder si tenías menos de 70 años. Todos estaban viejísimos. Suslov, el gran ideólogo de esa etapa tan lamentable de la Unión Soviética, tenía 79 años. Brezhnev mismo andaba ochenteando. Y toda la estructura eran realmente... Cuando llegó Gorbachev al poder... fue la gran sorpresa de todos. Oye, es un jovenazo de 63 años. No, hombre, recién nació.
Claro, es un jovenazo.
Sí, un jovenazo. Mira, tiene muy poquitas arrugas. ¿Cómo logró llegar a esa cúpula del poder? Bueno, a través de la perestroika, ya sabemos lo que pasó. Entre otras muchas causas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Tú lo ves en la incompetencia, en la gerontocracia. Biden es un viejito de 79 años que está peor que yo en cuanto a no acordarse de nombres y no saber qué es lo que está pasando a su alrededor. La líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que es la tercera en la línea de mando norteamericano, por si hubiese renuncias, es una doña también de 79 años que tiene muy poco control sobre su dentadura y muy poco control sobre sus manos. Y sin embargo, sí, es aterradora desde el punto de vista del control político que ejerce. Si tú empiezas a ver y a revisar cómo está la estructura política norteamericana, es una estructura política discúlpame la expresión, senil. Ya ni siquiera te tienes que meter mucho a conspirólogo y a tratar de hilar fino y a ver quién es este Matt Damon en la identidad Bourne o la supremacía Bourne. No, se están cayendo a pedazos por seniles, no tienen manera de coordinar las diferentes alas de este complejísimo aparato militar industrial por la simple y sencilla razón de que ya no les alcanzan las neuronas para controlar tanto. Cuando Hillary Clinton estaba en su punto máximo de poder político, cuando se candidateó a la presidencia y que por razones extrañísimas perdió frente a Donald Trump, ella no abandonaba su celular, su BlackBerry, en ningún momento. Y si tú ves sus comparecencias en el Senado, si tú ves su actuar cotidiano, ella estaba controlando una red política desde su celular de no menos de 500 contactos con 5 ejes de ayuda fundamentales. Pero ella, te garantizo que no enviaba menos de 1,000 mensajes de control político diarios.
Oye, Carlos, pero a los gringos siempre les ha gustado tener unos presidentes, digo, no que a los mexicanos, wow, nos distingamos por unos caballerazos, pero a los gringos siempre les ha gustado tener unos personajes rarísimos. También así, por ejemplo, Ronald Reagan, ¿qué me dices? El vaquero, que también estaba ya bastante avanzado. O bueno, yo estaba más chica y sí, me hacía muy... Bueno, Trump es un personaje.
Bueno,
extraño.
Hay que recordar que a Ronald Reagan lo quisieron matar. Hubo un atentado en su contra, y todo su segundo periodo ya empezó a tener severos problemas cognitivos, precisamente porque le habían metido balazos envenenados. Ahora, ¿por qué lo quisieron matar? Ese es el dato interesante, porque Ronald Reagan se había rehusado a poner a un personaje muy específico en la vicepresidencia y había puesto a los que a él le convenía. Entonces, este disgusto de entre las élites llevó a un atentado en contra de Ronald Reagan. Pero mira, Ronald Reagan no era un... Cuando los comparas con lo que tenemos últimamente, o sea, Ronald Reagan es el Einstein de los presidentes si lo comparas con cualquiera de los sucesores después de Carter. Gerald Ford, ¿por qué llegó al poder Gerald Ford? Pues básicamente, nada más para entregarle el perdón a Nixon. Por el perdón presidencial. ¿Qué estaba haciendo George Bush primero en el poder cuando lo comparas con Ronald Reagan? Pues básicamente mentir, y mentir de tal manera que su electorado se diera cuenta que estaba mintiendo. Fue muy mal presidente, por eso no se reeligió. Luego viene Bill Clinton, que bueno,
oh, bueno,
o sea, entramos en lo que ya se sabe de su biografía. El tipo era un acosador en masa industrial. O sea, si tenía movimiento y pulso, se iba sobre de él o sobre de ella. Y bueno, falta por revelarse muchísimo de lo que pasó en la famosa Isla Lolita, ¿verdad? Bill Clinton es manifestación de una decadencia fortísima en el aparato político norteamericano. George Bush, que lo gozamos tanto, Margarita, porque era un gran poeta, ¿sí?
Sí.
De la glosolalia, inventaba palabras, inventaba conceptos y nos regaló frases políticas importantísimas, como aquella en donde decía: yo sé que la humanidad y los pescados podemos cohabitar en este planeta. O sea, hello. O sea, esa es una de tantas, ¿verdad? Pero cuando lo comparas con Trump, que Trump llegó con gran expectativa de parte de la derecha norteamericana para cumplir casi absolutamente cero. Lo único que hizo Trump fue no permitir que los demócratas estuvieran en la presidencia, básicamente, porque no pudo ni construir una pared.
No pudo.
Ni
tanto
una
miedo
pared
que le teníamos. Oye, ay, es que tienes muchas preguntas, Carlos, aquí.
Ah, venga.
Pero ya a otro tema, en los minutos que nos quedan, nos pregunta tu tocayo, que te escuchó ya en la cripta, uh-huh, pero que él igual espera que comentes aquí algo de las protestas en Europa y sobre todo en Francia, que ya están ahorita como cada sábado.
Mira, yo tengo aquí en Telegram un canal y lo vamos a dejar la liga para que la gente lo revisa, que se llama Galia Daily, o sea, la Francia del cotidiano. Ahorita les pongo la liga en Multiverso, en donde hay cámaras en vivo de todas las manifestaciones ciudad por ciudad, Toulouse, Dijon, París, hay una red de cámaras y mira, las manifestaciones están nutridísimas. Mira, Macron obviamente no se va a reelegir.
No.
Macron va para afuera denostado y odiado por los franceses. Lo importante es saber si en esta lucha por el poder sanitario, en su salida, logra imponer lo que es básicamente una tiranía 1984 de seguimiento de los movimientos de la población a través de la obligación de portar tu celular con tu QR para tener derecho a entrar a la tienda de abarrotes.
Sí. Así es.
O sea, es una lucha importantísima por la libertad que están dando los franceses, que obviamente los medios masivos de comunicación les da absolutamente ningún ganas de publicar, porque todos los fondeos y los financiamientos de los medios masivos de comunicación tienen que ver con la industria farmacéutica. Entonces, quien se resiste a la industria farmacéutica no será presentado en medios masivos de comunicación.
Pues sí.
Entonces, mira, voy a dejar, se llama Galia Daily, cámaras en vivo de toda Francia. Está fortísima la manifestación. Pueblos hasta chiquitos como Saint-Denis, toda la gente anda en la calle.
Sí, bueno, estaremos también tocando base con nuestros amigos de Francia prontamente, que Adrián
y Laura.
Nos vamos a comunicar pronto con ellos para que nos actualicen.
Sí.
Y profundizar más en esto, porque aquí ya el mundo se está dividiendo como que los vacunas y los antivacunas. Y es platicando que... yo con una amiga que vive en Francia, Paulina, que también ha estado, me decía que esto va más allá de la vacuna.
Claro, no tiene nada que ver
con la vacuna. Una cuestión de libertades, ¿no?
El problema no es si te vacunaste o no te vacunaste, es el derecho a que tú tengas privacidad y nadie, sobre todo el Estado, controle tus movimientos. Si tú tienes la obligación de presentar un código para moverte, para sobrevivir, para trabajar, para poder existir, en otras palabras, te conviertes no en un ciudadano, sino en un siervo del Estado, en donde el Estado es todo, en donde el presidente se convierte en el rey sol que podía pavonearse y decir, l'État, c'est moi, el Estado soy yo. Poder unipersonal aplicado a través de una policía nada secreta, una policía totalitaria que te va anotando una fichita digital que no se puede borrar de tu comportamiento social. O sea, olvídate de la vacuna.
Oye, y es que se siente la reencarnación de Luis 14.
L'État, c'est moi. Y se oye padre, ¿verdad? Pero bueno, nada más hay que recordar lo que anotó en su diario Luis XVI. El día del asalto a la Bastilla, ¿sabes qué estaba anotando en Versalles el rey?
¿Qué decía?
Rien. Estoy tan aburrido que aquí nunca pasa nada.
Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias al Joe que aquí nos soporta. Todos los sábados.
Dejo ligas en Multiverso.
En Multiverso.
No únicamente de.
También nos
de
piden
esto.
Que por favor cuelgues pronto el podcast. Que más pronto.
Sí,
por favor, les pido que tengan listo el podcast más pronto. Tarda mucho en estar listo.
Cuando llegue a la casa lo monto. A las 3 de la tarde. Es que hay veces que me duermo. No sé por qué. Pero sí, hoy a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, monto los podcasts.
Bueno, en la página de Multiverso, ahí tienen ya el podcast, lo pueden descargar. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias al Joe. Y nos vamos con Charlie Watts. En esto, el Che ya nos decía que él viene del jazz, y este es uno de sus quintetos de jazz. Vámonos.
I'll be around no matter how. ground from now on. Your latest love can never last, and when it's past, I'll be around. Now and then, drop a line, tell me you're feeling fine, and when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me. So I'll be around when he's
de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.